Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita, y toda cita una casualidad. Diálogos con Óscar de la Borbolla.
¡Ay, qué padre, qué bonito! Ahora sí, Óscar se ve muy, pero muy, muy contento. Y eso que en este monte donde me lo vengo a encontrar, no hay nada más que hierbas. ¿Qué es esto? ¡Ah, ya llegó! ¡Hola, Óscar! ¡Qué gusto de verte tan, pero tan, pero tan contento!
¡Hola, mi queridísimo Juan! Pues sí, estoy aquí muy, muy, pero muy contento.
Ay, no te cabe la sonrisa en la cara. Oye, ¿se puede saber por qué? En este monte, aquí en este monte no hay más que hierbas.
Pues claro que se puede saber, Juan. El porqué de mi felicidad, pues, es que, pues nada menos que el Fondo de Cultura Económica acaba de publicar mi nueva novela, Pasado Cero, y me siento pues en la gloria.
¡Pasado Cero! Pues muchas felicidades, mi querido amigo. Pero ¿qué haces aquí, sentado entre las hierbas de este monte?
¡Ay, Juan! Pues es que estas hierbas no son simples hierbas como tú las llamas. Son laureles. Y este monte que ves es nada menos que el Monte Parnaso.
¡Ah!
Ese monte mitológico consagrado a Apolo y a las musas, y al que solo suben los poetas, o en general, los escritores que están consagrados. Ajá. Y que te publique el Fondo de Cultura Económica es, pues, todo un privilegio. Por eso, mira bien, no estoy sentado entre las hierbas, sino sentado en mis laureles.
¡Ah! En el Monte Parnaso. Sí, ya lo creo. Que te publique el fondo es una maravilla. Pero sentado en tus laureles, tú nunca te sientas en tus laureles, Óscar. Ahora mismo estás trabajando.
Pues sí, Juan, eso siempre estoy en la talacha. Pero es que mi trabajo en este preciso momento consiste en sentarme en mis laureles como un escritor consagrado por el fondo.
Ya, bueno, está bien. Mejor ya vamos a cambiarle un poco y cuéntame de qué va tu novela. Porque si sigues sentado en tus laureles, te vas a convertir en una estatua. ¿Tu nueva novela qué es, acaso, de aquello que me habías platicado hace tiempo? La de que era uno que no tenía memoria, el amnésico.
Sí, Juan, precisamente es la historia de ese amnésico. Y ajá, por eso pues se llama Pasado Cero, pues el personaje no se acuerda de nada y por eso su pasado es cero.
Oye, a mí se me hace muy raro contar la historia de un personaje que no tiene memoria. ¿Cómo se te ocurrió, Óscar de la Borbolla, contar la historia de alguien que no se acuerda de su propia historia? Aunque supongo que tú sí lo sabías, sí sabías lo que le había sucedido al personaje, sí lo tenías bien definido, me imagino.
No, Juan, fíjate que yo tampoco sabía nada de él. Y ahí precisamente estaba el reto. Contar la historia de alguien que no se acuerda de nada y además sin que yo, o sea, el autor, tampoco supiera nada del personaje.
¡Ah, caray! ¿Pero cómo se te ocurrió eso?
Pues tú sabes, mi querido Juan, que todos mis libros son experimentos literarios.
Pues sí, así eres tú. ¡Ay, cómo no! Me acuerdo de tus vocales malditas, aquellos cuentos escritos únicamente con una sola vocal, donde todas las palabras que usas son monovocálicas. Pero insisto, ¿cómo se te ocurrió contar la historia de alguien que no sabe nada y del que, para colmo, tú tampoco sabes nada?
Ah, Juan, pues te digo que quise hacer un experimento que fuera contra la costumbre. Mira, todos los escritores, creo, cuando se enfrascan en la hechura de una novela, visualizan a sus personajes, pues sobre todo a los protagónicos, los definen, quiero decir, tienen su historia, investigan hasta a veces la época en la que ocurren los hechos, y yo en cambio decidí hacer una novela que fuera entretenida, divertida, con muchas acciones, pero en la que el autor, el personaje e incluso los lectores jamás supieran de quién demonios se estaba hablando, quién era el personaje protagónico.
¡Caramba! Eso suena imposible, Oscar. Que la novela te atrape, tenga muchas acciones, sea divertida y no sepas qué onda con el personaje. A mí me suena imposible.
Pues no imposible, Juan, pero sí muy difícil, sobre todo para el autor. Esta locura me costó, pues, nada menos que un poco más de 10 años.
¿Qué? ¿10 años? Ay, bueno, a ver, para que me dé una idea, cuéntame aunque sea una escena, un capítulo, un pasaje.
A ver, mira, te cuento un pasaje. Ajá. Al personaje, uno de los otros personajes, le dice en la novela que tiene cara de llamarse Marcos. Y pues él asume que ese nombre es el suyo, así es que llamémoslo Marcos. Marcos cree que lo persiguen, pues como despertó en una sala de espera en un aeropuerto y estaba disfrazado de mujer y con muchos pasaportes, con su fotografía, claro, pero con distintos nombres y distintas nacionalidades. Y para completar el cuadro, tiene sobre las piernas un maletín lleno con millones de euros, deduce que las cosas no están bien, que si está disfrazado es porque no quiere ser reconocido. Y si trae tanto dinero, entonces es probable que ese dinero no sea bien habido. Y decide huir. Así comienza la novela, Juan. Y luego de muchas peripecias, en algún momento piensa que sus perseguidores sí saben quién es él. O sea, saben a qué lugares le gusta ir, cuáles frecuenta, cuáles son sus costumbres, y piensa que él, sin darse cuenta, pues va a moverse de acuerdo con sus instintos y seguramente va a ir a dar a una emboscada. Entonces, para escapar de sus costumbres, decide comprarle la vida a un mendigo. Le compra sus recuerdos y pues, el mendigo, a cambio de unos euros, le cuenta recuerdo tras recuerdo. Y Marcos se va implantando esos recuerdos en su memoria. Los hace suyos para actuar como el mendigo e irse hacia donde las costumbres y los gustos del mendigo lo lleven y así ponerse a salvo de quienes lo persiguen. ¿Cómo ves?
Pues yo haría lo mismo, ¿eh? Suena muy bien. Si yo no me acordara de nada, y temiera ser encontrado, también me conseguiría otra identidad desde la cual reaccionar, ¿eh?
Sí, Juan, pues es lógico. Eso es lo que hace Marcos. Empieza a sentir como el mendigo, solo que Marcos, a diferencia del mendigo, pues tiene muchísimo dinero y puede vengarse de lo que hizo que el pobre mendigo quedara en la indigencia. Y entonces Marcos, convertido en el mendigo, decide y planea desquitarse. Odia como odia el mendigo y va a por ellos, como dicen los españoles. Y pues ese es un pasaje de la novela, Juan.
Ajá. Pues suena padrísima la novela, pero ya no me cuentes más, de pasado cero. Pasado cero. Ya la quiero leer. Me imagino que tiene humor y erotismo, como te encanta publicar en tus otros libros.
Sí, Juan. Pues es que mira, yo pienso que las novelas son como la vida. Y en la vida hay sexo. Y si no hay humor, pues resulta muy penoso vivir. Por eso es que le meto esos componentes. Además, tiene toda una crítica a la memoria. De eso que ya hemos hablado en muchos programas, pues la memoria es, ¿te acuerdas? Una de las facultades humanas menos confiables. Y en toda la novela hay también un replanteamiento de lo que significa la identidad. En fin, yo estoy contentísimo, Juan.
Pues vaya que tienes motivo para estar contento, mi querido Oscar. Luego de tantos años de tallarle a las palabras, el Fondo de Cultura Económica te publica tu novela. Y además, como todo lo que está sacando el fondo, a unos precios muy, pero muy accesibles.
Sí, Juan, de pilón. Gracias a la política del fondo, el precio pues ya no crea un abismo entre el libro y los lectores. O sea, estoy al alcance de cualquiera. Mi novela, Pasado Cero, cuesta menos que 2 cajetillas de cigarros.
Ay, Oscar, pues tú estarás en tus laureles, pero yo estoy entre las hierbas. Así es de que mejor bajémonos de este cerro, Monte Parnaso, como lo llamas, y vamos a celebrar tu nuevo libro, ¿te parece? Hoy te invito a un café con todo y pastel.
Ay, pues sí, mi querido Juan. Vamos, porque la verdad, yo solamente aguanto un ratito en el Parnaso. ¡Qué flojera! Vámonos a comernos ese pastel y a celebrar. Oye, ¿te gustan los pasteles de chocolate?
No, me gustan de 3 chocolates. Ese me encanta. Vámonos.
Órale, pues vamos.
Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad. Voces, Óscar de la Borbolla y Juan Stack. Producción y realización, Rodrigo Aguilar y Denis Licea. Radio UNAM, Experiencia Sonora.